till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Invitada Miriño Sun Aristondo.
Egunon.
Egunon, Sebas García.
Egunon.
Y Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Egunon, Osondo.
Osondo, bien. Bueno, me alegro mucho además. Bueno, pues estamos en un día, el de hoy, en el que, bueno, los oyentes ya están trabajando, se están trabajando ya al WhatsApp desde primera hora de la mañana en el 688-88-77-88. Bueno, pues... Ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros un plan de choque. Hoy el Lehendakari nos propondrá otro plan también para sumar, para intentar paliar las consecuencias económicas de la guerra y demás. Porque parece que solamente ha ocurrido todo esto después de la guerra y no, ya venían los problemas de consumos energéticos y de precios altos, venían desde el otro día. Y bueno, y ayer las diputaciones también nos presentaban cuáles eran sus iniciativas, ¿no? Que tienen mucho que ver pues con prórrogas fiscales, etcétera, de aplazamientos, créditos. Bueno, todo será bueno, no digo yo que no, ¿no? Pero vamos a ver si mejoramos la situación. Bueno, ¿qué opinión tenéis de las medidas puestas, ¿no? Esos 20 céntimos que se ha bajado el carburante, etcétera, para intentar... que salgamos
bueno,
adelante.
Como usuario, bien, como usuario...
A mí me parece mal, ¿eh?
A mí no.
A mí me parece mal.
Como usuario me parece bien.
Me parece mal que se universalice la medida.
Pero es que es más
que ya sé que es complicado, pero no me gusta que se universalice la medida.
Y además todos pagamos la gasolina. Quiero decirte que unos pueden pagar menos, pero eso sucede también en la vida habitualmente. El precio de la gasolina es igual para todos, para los que tienen mucho y para los que tienen poco. O sea que ahora la reducción... A mí no me parece. Me parece que es el sistema más sencillo y el más asequible.
Sí, es por provocar un poco.
Ah, bueno, bien. No, quiero decir que a mí de todas las medidas es la que mejor entiendo. Porque a mí la sensación que tengo con todas estas medidas, medidas de la Unión Europea, medidas del gobierno central, medidas del gobierno vasco, eso es un garigay que si no estás muy al loro, si no estás muy en primera línea de combate, yo no entiendo casi nada de la repercusión que puede tener directamente las medidas. Por eso decía que la medida que mejor entiendo, la que más visualizo, es esa deducción, ¿no? En principio, pues bueno, todo sea bienvenido, ¿no? La verdad es que la situación es bastante complicada y ya vamos a ver los resultados, ¿no? Pero además, esto son medidas la mayoría de las veces para dos meses, pero esto es un poco locura. Yo tengo sensación de estar en un garigay del que no me entiendo demasiado bien.
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay que valorar que en esta crisis gigante se haya puesto la mirada en los problemas de la ciudadanía, cosa que no ocurrió en otra crisis anterior que fue durísima, sobre todo para la gente que menos tenía. Eso yo creo que es positivo. Claro, ahí está el Congreso o el Encuentro Mundial de París, en el que se hablaba de la transición energética, de disminuir el uso de combustibles contaminantes, de combustibles con alto contenido en carbono. Bueno, todo eso parece ahora tirado por los aires, pero también es cierto que cuando sale Rusia, o Putin, mejor dicho, a atacar a Ucrania, yo creo que todo el mundo nos hacemos solidarios o nos encontramos o nos vemos y nos describimos como solidarios con Ucrania, con las personas que sufren allí, los países les estamos recibiendo, etcétera. Pero yo creo que todos en el fondo sabíamos que aunque los ucranianos iban a pagar con su vida, con su libertad, con la pérdida de todo lo que tienen esa invasión, los demás también íbamos a pagarla con incomodidades socioeconómicas en nuestra vida. Y eso yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta también, ¿no? ¿Medidas para 3 meses? Pues sí, porque en 3 meses vamos a saber qué precio tope se le pone al gas, que es fundamental. Y fíjate que el gas es el menos contaminante, pero en este momento, y desde hace meses, yo creo que desde cuando Putin preparaba la guerra, aunque dijera que no, el gas estaba subiendo, y aquel gas que en su tiempo era un pelín más caro y que era del que tiraba la factura de la electricidad, y era un pelín más caro porque a las otras fuentes que daban energía se les permitía un pequeño plus para que invirtieran en renovables, que no se nos olvide, al dispararse tanto el gas, claro, el gas se ha convertido en un problema tremendo por los costos que supone para la ciudadanía. Yo creo que, bueno, yo la verdad es que no quisiera estar gobernando en un país democrático ahora. Creo que es bueno que los poderes públicos cuenten con la oposición, cuenten con la ciudadanía, nos lo expliquen bien, porque si nos lo explican bien, la mayoría lo entenderemos bien. Yo de las medidas, por ejemplo, de las de hasta el día 30, ¿por qué? Pues porque el día 30 se supone, de junio, se supone que algo sabremos del precio de referencia que va a tener el gas. De las medidas más inmediatas, bueno, pues son para salir del paso, aunque vayan en contra de lo que se acordó en París, eso es cierto. De las medidas de la Diputación que ayer escuché, hombre, yo creo que es entendible y seguramente, bueno, las empresas, sobre todo las pequeñas, las que están endeudadas, etcétera, sabrán mejor valorarlo, pero a mí en principio el que se demoren los pagos a la Hacienda, el que desaparezca, porque así desaparezca para las empresas con problemas, el IRPF que tienen que pagar, por ejemplo, son medidas que son, bueno, pues interesantes, buenas, para salir del paso, pero es que son para salir del paso. La verdad es que la situación es tremenda. Yo espero que los poderes públicos, las instituciones, trabajen a una y nos expliquen lo que vamos a tener que seguir sufriendo, algunos poco, otros mucho, y que los que más sufren pues se vean un poco paliados ese sufrimiento, ¿no?
Uh-huh. Miquel.
Sí. Bueno, yo comparto, ¿verdad? Lo que pasa es que lo último que decía Josune no se ajusta luego a la realidad, ¿no? Porque, a ver, a mí las medidas, pues en principio, a ver qué pasa. Yo un poco lo que decíais, a ver, vamos a ver, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, estoy hablando a nivel estatal, lo que hemos visto hasta ahora es que, bueno, decir, la música suena muy bien, las cosas que dicen cosas muy bonitas, como que nadie se va a quedar atrás, que o lo que decía Emilio Yosune ahora de que ojalá que nadie se quede, los últimos y los más desfavorecidos, pues podamos aminorar, pero luego la realidad no es esa, o sea, la realidad, al menos yo hasta ahora, creo que, bueno, pues que en general estamos, o sea, cabreados, la gente está muy cabreada porque ha habido pues una disminución de nuestro real, de nuestro poder adquisitivo importante, y además con hasta hace unos días, y esperemos a ver a partir de ahora si eso cambia, pues preocupados a dónde va a llegar esto, ¿no? Con el precio de la luz, con el precio de la gasolina, la subida de los precios generalizada que llega al 40-50% en muchos casos, bueno, y luego, pues la pobreza extrema en nuestro país, los últimos datos que dan es que está creciendo, no se está disminuyendo, o sea que hay unos resultados que no se puede llamar pobreza lo que vive la mayoría de la población, ¿no? Pero sí que el nivel, vamos a decir, de al revés, de riqueza está disminuyendo y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Entonces, a mí me parece que vamos a ver si es verdad que la situación, como decíais, y como decía Miguel Yosune, es una situación que yo tampoco quisiera estar en un gobierno de un país democrático en esta situación, es una situación durísima, complejísima. Pero también es verdad pues que no todos los estados están teniendo y viviéndolo con de la misma manera que lo estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, luego sí que hay, o sea, yo sí creo que, como decía Sebas, es un poco guirigay esto, y ya no quiero que nos acostumbremos a que esto sea un guirigay, pero tampoco es novedoso del todo el que así lo sea. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, me parece muy distinto luego se acierte o no se acierte, y contando con que efectivamente la pandemia que ya pasó y la guerra esta nos va a afectar y nos va a empobrecer a todos, y con eso tenemos que contar. Ahora vamos a tratar de que sea el menor empobrecimiento posible, ¿no? Entonces a mí, o sea, yo veo una diferencia, por ejemplo, entre aquí a nivel de nuestro territorio, de nuestro país, cómo, pues eso, el gobierno vasco negocia con los partidos, negocia con los agentes sociales, y luego pues va a presentar el plan, ¿no? A mí eso me parece un activo, ¿no? Cosa que en el gobierno nacional, pues aquí, no, yo no sé, se reúnen los dos partidos que están en el gobierno hasta las altas horas de la madrugada, según dicen ellos, y sueltan ya una serie de medidas que avanzan, ¿no? Y que no saben qué es lo que va a pasar, ni han sondeado siquiera por dónde van a responder tanto sus apoyos parlamentarios como la oposición, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la música de aquí, pues eso, aquí se habla de las empresas, de facilitar, ¿no? La música del gobierno central es, bueno, pues que no se cuenta para nada con los empresarios, y no solo es eso, sino que los empresarios son los malos de la película. Hay un mensaje subliminal ahí de que el empresariado es el malo, y como que hay que cortarle las alas a todos los excesos que habitualmente hace el empresariado, cuando esa es una idea decimonónica y falsa, ¿eh? Bueno, ha habido hace poquito un acuerdo laboral importante y consensuado, pues aplíquese ese acuerdo laboral, cuéntese, y efectivamente trátese hay que tratar de que nadie se quede atrás, de que la repercusión sea la menor posible, sobre todo en las personas que más les afecta, pero para eso es necesario la confluencia también del empresario. Hay que facilitar a los empresarios que hagan su actividad, porque si no hay riqueza, luego es muy difícil poder repartir la riqueza, ¿eh? Entonces, los excesos que pueda tener algún empresario en concreto, que los hay, efectivamente los hay, pues eso, contrólese y aplíquese la ley con todo su rigor, pero no generalicemos y no demos imágenes que para mí no son correctas, digo, son decimonónicas y falsas.
Bueno, pues esto es lo que... Sí, Sebas, ibas a entrar...
No, a mí esta última idea de Miki me parece bien. Yo creo que había una de las carencias más importantes para afrontar esta crisis es la poca armonía que hay entre, por lo menos en el Estado español, la poca armonía que hay entre todos los factores y los sujetos implicados, ¿no? Los partidos políticos pues actúan de una manera muy autárquica, poco armónica entre ellos, cuando lo que deberían ser entre todos, más o menos, cuando hay una gran crisis, es bueno buscar la armonía entre todas las partes implicadas. Y a mí me parece de que una de las causas de esta crisis, de que por lo menos nos sintamos todos bastante poco integrados en las soluciones de esta crisis, es que pues los líderes que deben liderar este proceso están muy muy enfrentados entre ellos, no buscan la una solución común, sino que buscan cada uno actuar por su parte. Por cierto, en ese sentido hay que destacar que en el caso del País Vasco, bueno, el hecho de que las tres diputaciones son del mismo partido, evidentemente, eso ayuda, pero hay algo en conjunto, me parece que es positivo, ¿no? Pero a nivel estatal, lo que decía del Garigay va por eso, ¿no? Es que hay muy poca sensación de cohesión entre todas las partes implicadas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Y yo creo que es que hay dirigentes que abusan, yo creo, de su personalidad convertida en personalismo, que piensan que por mantener en secreto las medidas, por no contarlas, por no decirlas, a veces ni a los socios de gobierno, y estoy hablando del gobierno español, mucho menos a los partidos que necesariamente les tienen que apoyar, entre comillas, digo lo de necesariamente, eso cree él, porque es cierto que esos partidos que apoyan al gobierno, los partidos de la investidura que les llaman, saben que la alternativa es muchísimo peor, pero de eso está abusando el gobierno español y en concreto la parte mayoritaria del gobierno español, ¿verdad? Y luego... Lo que decíais de, o lo que decía Miquel de los empresarios, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay empresarios que están muy ajustados en sus beneficios, hay empresarios que cometen excesos, pero también eso pasa con los profesores. En todos los gremios, en todas las comunidades, en todos los gremios, en todos los colectivos, hay excesos y a todos los colectivos nos duele que nos señalen negativamente como colectivo por los excesos que algunos elementos puedan cometer. Y esto pasa con los empresarios y yo creo que es cierto lo del lenguaje subliminal, no sé quién de los dos lo decíais, pero estoy de acuerdo. Lo de empresario malo, trabajador bueno, creo que no es justo, no es cierto y sobre todo no es justo. Arrimar el asco a la sardina se nos pide. Podemos hacerlo hasta cierto punto, pero podemos hacerlo si comprendemos por qué tenemos que arrimar el asco a la sardina. Y en ese sentido, el gobierno español vive demasiado ensimismado para lo malos que son los momentos y cree que no le van a faltar esos apoyos que necesita para sacar los decretos ley, que son fundamentalmente el tipo de medidas que utiliza como urgentes. Pero eso luego se paga y el liderazgo ya no lo percibimos los ciudadanos más por la capacidad de encontrar armonía, de buscar apoyos, etcétera, que por ese personalismo de yo doy la noticia porque soy el presidente.
Bueno, pues sí, ahí de eso puede haber, de eso no te digo que no. Cuando estabais hablando de las empresas, hombre, ayer hubo una polémica, por ejemplo, entre Garamendi y Yolanda Díaz, lo que pasa es que creo que Garamendi patinó.
Las dos patinaron.
Yo creo que Garamendi patinó más.
Yo creo que los dos patinaron. ¿No? Porque o sea, fueron dos patas de banco, tanto la de la ministra como la de
Garamendi. Cuando se está hablando, por ejemplo, de que se prohíbe despedir a las empresas, pero es despedir en un contexto en el que están recibiendo ayudas públicas para mantener a los trabajadores.
A las que reciben ayudas públicas.
Claro, a las que reciben ayudas públicas. Hablas en un contexto que te están pagando a los trabajadores, te pagan los ERTE.
Sí. Yo creo que, bueno, no sé si patinó o hizo footing, no lo sé, pero el... ciertamente no fue riguroso en eso porque se refería a ese tipo de análisis, ¿no? Pero al mismo tiempo, a ver, a mí Yolanda Díez me parece una abogada laboralista que merece mucho respeto, o sea, es una mujer que ha dedicado su vida a eso y que es una gran profesional en esa cuestión, ¿no? Y acreditada y merecidamente acreditada, y además yo creo que en ese sentido pues lo hace muy bien. Lo que yo me chirría es eso, ¿no? Que una ministra ejerza de abogada laboralista. O sea, eso me chirría mucho.
Bueno, esas son ya las percepciones que podemos encontrar, sí, ¿no? En todo esto, sí, evidentemente.
Garamendi da la impresión de que se quiere hacer perdonar por el Partido Popular. Sí. Y entonces busca titulares cortando las frases de la persona contraria por donde le interesa cortar, ¿verdad?
Pero mira, es que sabes que eso lo hizo este hombre que es el que ilumina las cuestiones económicas del Partido Popular, que es Daniel Lacalle, el economista. Pues es lo que hizo también. Claro, te sacan un tuit, un titular en el que te dice, ja, ahora lo bueno es que prohíben a las empresas despedir. ¿Qué será lo próximo que prohíban? Oiga, de usted la información completa, que no es que prohíban despedir a cualquiera. Usted podrá despedir si le van las cosas mal y entrará dentro de los factores que le correspondan. Pero, hombre, si le están pagando a los trabajadores, lo único que hace falta es que encima le amorticen y le despida.
Coldo, yo no estoy mirando el oro de cómo funcionan los ERTEs, pero los ERTEs el Estado pone un dinero, pues también las empresas siguen poniendo dinero.
No, depende. Bueno, en la pandemia, las primeras no pusieron ni un clavel. Bueno, pero yo... Luego fueron poniendo un porcentaje, un 20%, un 30%.
A una empresa en crisis que está en el límite de tener beneficios o de desaparecer por pérdidas, el hecho de que des un ERTE no veo por qué en ciertos casos se prohíba la...
Porque es que los ERTEs especiales que van a poner prácticamente son para cubrirte todos los costes del trabajador.
Todos los costes no.
Casi todos los costes, bueno, pues, el 80%. Pero eso ocurre en todos.
Eso es lo que había que analizar.
Claro, sí, es que
te van a... Pero mira...
Si el empresario tiene costes... Sí. En un ERTE puede llegar a una situación en la que no pueda pagar ni siquiera la parte correspondiente del ERTE que le responde a él. Entonces ¿qué hace el empresario? ¿Cargarse en pérdidas?
No, es que ¿sabe lo que pasa? Que te van a exigir que devuelvas el dinero que has recibido de la subvención.
Pero mira, Coldo, tú eres técnico y eres Coldo en técnicas de comunicación.
Sí, sí.
Entonces, claro, depende cómo modules el mensaje y dónde pongas los acentos. Es decir, a mí, lo que decía Mireño Sune, ¿no? Aquí hay una pugna de protagonismo entre... O sea, ya no solo
eso no te lo discuto, eso no lo discuto.
No, pero no solo el presidente, no, pero también la otra parte del gobierno. Ahí se pelean a ver quién de los dos se apunta al tanto. Porque no me digas tú que en la rueda de prensa no quedaba de manifiesto un mensaje subliminal en cómo se habían puesto los acentos de que, joder, quien había marcado y obligado al gobierno en esa toma de decisiones que consiste en el despido, en el que está prohibido el despido, porque el titular es ese, prohibido el despido. Sí. Ella no dijo en ciertos momentos y teniendo en cuenta que no queremos perjudicar a la empresa, sino que...
No, es utilizar una palabra erróneamente.
Prohibido el despido. O sea, el mensaje era clarísimo. Entonces, eso es así. Y además no es casual, o sea, no fue un lapsus, eso fue el querer liderar un afán de protagonismo de que aquí Podemos le está marcando por la izquierda y en la defensa de los trabajadores y de su empleo al PSOE que se le desmadra en cuanto no están pendientes de ello. Ese era el mensaje y eso es parte del Grigay.
Voy a recoger algunos comentarios de los oyentes. Alguno dice que para él no patinó Yolanda Díaz, que tiene derecho a contestar a un ataque personal, que es lo que hizo Garamendi, que se le refería a eso. Y el problema es que ha ido de paloma, de dialogante, y le han tomado el pelo. Esto es lo que viene a decir uno de los oyentes. Unos iban más lejos. Dice que hay que nacionalizar las empresas en crisis siempre y cuando vivan del dinero público para seguir funcionando. Otras también hace mención, por ejemplo... a que desde los medios de comunicación deberíamos hacer pedagogía y explicarle al personal que esto es capitalismo puro y duro, también llamado libre mercado sin intervencionismo del Estado, ¿no? Lo contrario sería tener un banco público, una empresa de electricidad, gas, pública, etcétera, ¿no? No tiene solución.
O sea, el régimen comunista. Que los frutos económicos han sido maravillosos.
El monopolio del Estado.
Yo creo que se puede hacer una mezcla. Yo creo que se puede hacer una mezcla.
Una
mezcla está funcionando. Una mezcla está funcionando. Sí, pero poquito, cosa es qué tipo de mezcla.
Yo un poquito más allá.
El modelo de economía del Estado ya está experimentado y con una evaluación no muy positiva, históricamente. O sea, si queremos volver, pues como decía antes, yo, si queremos volver al siglo XIX, y nos parece que en el siglo XIX era todo maravilloso, y ya se hizo allí en algunos países que ahora están tristemente de protagonistas de la historia reciente, ya se hicieron experimentos de estos con unos resultados muy negativos.
Pero yo, por ejemplo, sí abogo por eso. Yo abogo por tener también, como una opción, una banca pública o una caja pública, que de hecho en teoría la teníamos, se ha ido convirtiendo en otra cosa, pero bueno, eso es lo que había, porque funciona con las mismas claves que los demás, y luego yo creo que aquel desprendimiento que hizo el Estado en su momento, porque era el que tenía la potestad, de las empresas de energía, por ejemplo, cuestiones básicas, yo creo que para mí es negativo. Yo creo que como alternativa, bueno,
todo puede ser negativo, pero eso es discutible, ¿eh?
Todo es discutible.
Pero bueno, habrá que aportar razones de esa discutibilidad.
Sí, pero bueno, a mí, por ejemplo,
yo creo que la experiencia de las empresas públicas en general es bastante negativa.
Bien,
la banca pública ha dado malos resultados.
Yo también lo creo.
Pero la banca pública no ha dado malos resultados.
Ha dado malos resultados.
Cuchabank ha dado malos resultados.
Pero vamos a ver, ¿y qué diferencia de Cuchabank de antes a la de ahora?
No, te digo cuál es la variación que ha hecho, pero Cuchabank es pública.
Pero Cuchabas es una banca pública que funciona exactamente con unos que tienen
ese
funcionamiento de la banca
ese
privada.
Es el,
o sea, que no pongas
ya,
ejemplo
ya,
como
pero,
de banca
no,
pública
no, no,
porque no
pero,
lo es.
Pero tenía que haber hecho, tenía que haber dado un paso en su momento cuando se le pidió también a que financiara. Bueno, pero.
A lo mejor hubiese desaparecido.
No, pero
a lo mejor hubiese desaparecido.
Pero pero Cuchabank, por ejemplo, sí que ha actuado, o actuó en su momento, como un como una especie de ancla para determinadas empresas, etcétera. Porque si tú...
Ancla de las empresas.
Empresas.
En este país han funcionado la banca privada de una manera absoluta.
Sí, ¿eh? Algunas.
O sea, bueno, la mayoría de las empresas.
Bueno, y también tenemos aquí una banca pública, ¿eh? Caja Postal es del Estado, ¿no? Creo yo. Y no sé si es un modelo de gestión, pero bueno.
Los monopolios siempre son malos y yo creo que estas empresas públicas que son de todos y no son de nadie... tienen el riesgo de convertir a la ciudadanía en pasiva expectante de lo que sucede. Por lo tanto, yo abogo en todos los aspectos y en todos los órdenes por la colaboración público-privada y por la transparencia de la utilización del dinero público, también del que va destinado a los trabajadores, a los empresarios públicos, por decirlo de alguna manera.
Hacemos un paréntesis y enseguida continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en Elorrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ya tienes metro al 100%.
Todo el servicio con las frecuencias habituales.
Y como siempre, tu viaje seguro. Renovación continua del aire.
Gel hidroalcohólico en las estaciones.
Y uso obligatorio de mascarilla.
Muévete al 100% con Metro Bilbao.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y os voy a ir sacando algún un tema más. Mira, esta mañana estaba con un tema muy interesante con los oyentes haciendo referencia a la seguridad en Bilbao, porque ayer mismo se presentaban unos datos y como ha sido controvertido esto, porque en muchas ocasiones se ha presentado como que esto estaba cambiando y no sé, parecía casi que es el Far West, pues yo quiero también pulsar vuestra percepción. Lo he pulsado con los oyentes antes. Porque ayer nos daban datos, por ejemplo, donde nos sitúan a Bilbao como la tercera ciudad de todo el estado con menos inseguridad, menos peligrosa, quiero decir. Y si quitamos los hurtos, sería la primera, o sea, la que menos de todas, ¿no? Sobre si tenemos o no ciudades seguras a nuestro alrededor. Te ríes.
Me río porque todo es relativo, Coldo, todo es relativo.
Hombre, si te ha pasado algo, evidentemente.
No,
pero
no,
quiero
no, mí,
que hay que deslindar
a mí,
lo que
a mí
le pasa a uno.
A mí quitándome de vez en cuando alguna a la cartera o así, cosas menores, no me ha pasado nada. Y yo creo que yo en Bilbao me siento seguro. Ahora, todo es relativo. O sea, es que yo cuando digo que Bilbao está la tercera, digo, joder, ¿cómo está el resto?
Claro.
Quiero decirte que eso todo es muy relativo. De todas maneras, es una buena noticia y debemos alegrarnos, y seguramente eso se será debido a que los factores públicos gestionan relativamente bien o bien la seguridad de este país. Esos logros no se consideran sin haber una gestión adecuada, ¿no? Entonces debemos alegrarnos, pero bueno, quiero decirte que me parece que son estadísticas bastante periodísticas esas en gran parte, ¿no?
Sí, bueno, habrá. Yo no sé qué empresa ha hecho el estudio.
No, bueno, el gobierno vasco. Fue García, ya. Rodrigo García,
sí,
el que presentó
sí.
los datos.
Tampoco, si se tiene en cuenta el número de habitantes de las ciudades, o son todas las ciudades del Estado en general. En todo caso, yo creo que comparar es bueno también, y compararse con los próximos y compararse con los más alejados, porque al final te da una idea de cómo estás en relación con tu entorno, y eso es interesante de saber, más allá de decir en absoluto ha habido X hurtos o ha habido no sé cuántos cientos de asaltos o de entradas en las casas y tal, ¿no? Yo me siento segura y creo que Bilbao es una ciudad, en general es una ciudad segura. Puedes ir de un barrio a otro tranquilamente en horas que puedan ser más más fáciles de sufrir ataques a la seguridad de una misma, y creo que en ese sentido estamos bien protegidas y protegidos, tanto por la Policía Municipal, por la Dalsaña, como por la Ertzaintza en general, ¿no? Y la verdad es que vas a pedir cualquier información o cualquier ayuda en la calle a cualquier policía en Bilbao, y nada que ver con tiempos pasados, ¿no? Los que tenemos unos cuantos años y recordamos aquellos tiempos pasados. Yo me alegro y bueno, pues creo que hay que felicitar a los responsables de la gestión de la Policía Municipal y de la Ertzaintza en este caso, ¿no? Porque se suelen combinar las dos policías, ¿eh?
Sí, es combinación,
En según qué zonas y horas y días se combinan las dos policías.
Sí, Miquel.
Bueno, poco tengo que añadir. Yo creo que está todo dicho por los que me han precedido aquí en sus opiniones. Yo no tengo nada más que añadir. Creo que han dicho muy bien.
Bueno, pues sí, algunos oyentes, por ejemplo, sí que hacían referencia, ¿no?, a temas... Bueno, por ejemplo, de la seguridad, algunos no lo tienen muy claro, por cierto. No tienen muy claro.
Hombre, el que ha podido sufrir algún ataque,
claro,
aunque
claro.
sea de los considerados menores, pues para ti es un ataque grande. Y entonces es probable y es lógico que sientas esa preocupación cuando vas por la calle y si te ha pasado una vez, te han dado un empujón, te han robado la cartera o lo que sea, ¿no? O te han tirado al suelo o te han amenazado. Pues todo eso sucede también.
Mira, dice un oyente, nunca he sentido inseguridad en Bilbao, me encanta. Por eso, cuando sales fuera a otras ciudades, te avisan en estaciones de metro, cuidado con los carteristas. Aquí no. Sabemos que también existen, pero no tenemos o no tienes esa percepción de que tienes que llevar la cartera cosida al cuerpo. Es cierto que conozco gente que le han robado el móvil, etcétera, pero en general es una ciudad tranquila. Hay también quien dice, bueno, pues que sí, que respecto a si seguro o no, que él cree también que es una ciudad muy tranquila, muy tranquila por la calle, diga, nunca me ha pasado nada, espero que siga así toda la vida, claro, evidentemente, pero bueno, otro saca de estadísticas y dice, si son datos será verdad, también Bilbao ha sido calificada como la quinta ciudad más segura del planeta, según World's Best Cities, en 2021, por ejemplo. Bueno, pues imagínate.
Eso sí. Es el año pasado, ya salíamos a la calle, sí, ¿no? Sí. Estábamos confinados.
Dice, bueno, pues esos son algunos de los comentarios que van diciendo, ¿no? Dice, cuanto a tirones, robos, dice otro oyente, de móviles, no se denuncian. Pues, bueno, pues ¿cuántos tirones no se denuncian? Pues no lo sé.
Es que la no denuncia seguramente es proporcional es a la denuncia, sí, en todos los lugares, ¿no?
En todo es generalizado, claro. Eso ocurrirá en todos los sitios.
Y lo, ¿no?, que hay que hacer, desde luego, hay que decir que denunciar es lo mejor que se puede hacer cuando ocurre algo.
Sí, otros no se creen nada, por ejemplo, esto es lo que dicen algunos oyentes. Algunos dicen, creen que los datos que las policías y sus mandos y políticos responsables manejan no cuentan. A ver qué dicen los jueces de la villa. Preguntan a los vecinos de Somera, otras calles a su alrededor, y a los de Iturribide a ver qué opinan, por ejemplo. Dicen porque tendrán una situación de inseguridad. Y bueno, y así algunos dicen también, ¿dónde está la policía de barrio? ¿Dónde están los municipales? No se les ve ni en Bilbao ni en los pueblos. Parece que no existen, ni en ciudad ni en carretera. Bueno, pues son algunos de los comentarios. No sé si tenéis esa percepción vosotros. Yo la verdad es que veo mucha policía. No paseando, no paseando, sino pasando con el coche. Sí. Eso también es verdad.
Bueno, y ahí...
paseando también, con
que yo no... Que
paseando, no me acuerdo yo.
Yo no sé si es mucho o es poco.
Me cuesta más verles.
Yo veo un coche y paseando.
Sí, Miquel, que tenías algo.
No, que sí, que además hay incluso refuerzos de con trabajos eventuales. O sea, ver si se ve. ¿No? Yo entiendo... Pues que, claro, que el que viva en una zona donde tiene un grupo conflictivo o a la persona que ha sido agredida o tal, pues claro, le suena esto a música celestial. Pero lo que han dicho, ya digo, mis compañeros, o sea, pues todo es relativo, es comparar unos con otros, pues con los datos que se tienen. Bueno, o sea, yo no sé muy bien lo que... Bueno, pues para sentirnos un poco contentos y hoy somos de Bilbao y tal, pues que efectivamente, joder, una comparación a nivel localista para los de Bilbao es muy corta, hay que hacerlo a nivel mundial, que menos, pero, o sea, todo eso está bien para esas cosas, pero efectivamente, que nadie se duerma en los laureles y aquí lo que tiene que haber es unas fuerzas, pues eso, cercanas y a su vez competentes y relacionadas entre ellos y coordinados y hacer un buen trabajo. Yo en ese sentido no creo que tengamos una urgencia en mejorar porque tenemos unos déficits terribles de seguridad ciudadana. Yo creo que tenemos unas medidas de seguridad ciudadana muy, muy aceptables y bastante bien organizadas.
Sí. Y yo sí creo que hay que tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de estudios en diferentes lugares, en todos ellos hay las mismas condicionantes de una parte que no se denuncia, barrios donde la inseguridad es más alta que la media de la ciudad y barrios donde la inseguridad es más baja que la media. Todo eso está y con todo eso es el resultado que ha dado lugar a decir que Bilbao es la tercera ciudad en seguridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, debemos de felicitar a los responsables, tanto a los gestores políticos como a las policías, que realmente nos inspiran confianza. Como antes decía, quienes tenemos una cierta edad y venimos de otras épocas, ahora nos acercamos a la policía para preguntar por cualquier calle, por cualquier circunstancia en la que nos encontramos, y eso, en fin, era huir lo que hacíamos hace todavía no tropecientos años, sino unos cuantos, ¿verdad? Y al final nos hemos ido... diría yo que acostumbrándonos a una policía democrática, porque cuando tienes en tus entrañas metido a otro tipo de policía, eso cuesta mucho. Y de ahí también algunos comentarios donde la palabra policía significa represión, significa todo lo malo que nos puede ocurrir, ¿no? Pero, en fin, yo creo que Bilbao es una ciudad segura. Antes, cuando nos decían que la ciudad más sucia de todo el estado era Bilbao, también decíamos, pues es verdad, oye, pues también esto será verdad.
¿Cuáles son las...
Tenía su encanto. Pero es verdad que era la más sucia.
¿Cuáles son las primeras, las que nos ganan?
No, bueno, si contamos, he dicho que si contamos los hurtos y demás, Santander creo que está también como otra de las localidades mejor situadas, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, pero más o menos estamos todos ahí en el ranking, ¿eh? En ese planteamiento. Dice, todo relativo. Pero para todo, todo, dice un oyente, ¿no? Dice,
claro.
Sí, por eso es que sí, ¿verdad? Bueno, dice, no estoy de acuerdo para nada con lo que se está diciendo. Estamos lavando la cara gratuitamente, dice a Bilbao, dice que no está de acuerdo un oyente. Otro dice, reiterando incumplimientos con toda impunidad. Por ejemplo, terrazas con ruido sin ley, la hostelería. Pero eso no es inseguridad.
Eso no es inseguridad.
No es inseguridad, eso también es verdad. Dice, vivo cerca de la comisaría de Basurto y todos los días hay 7 u 8 coches municipales aparcados. Tema aparte es el espacio que ocupan y restan al resto de los vecinos. No hay más que darse una vueltita para comprobarlo. Dice que se mueven poco entonces, supongo yo, que será el comentario. Luego también hay quien dice que en Recalde, Zorroza, ¿hay algún policía municipal en la calle para poder preguntar? Bueno, pues eso es lo que también nos encontramos, ¿no? Bueno, ya pues
sí,
ves.
Sí.
No. Sí. Algunos coinciden cuando conmigo, que verles en coche se les ve mucho. Andando ya más complicado. Andando más complicadillo. O sea, ver a la pareja de la policía municipal dando una vuelta es más complicado. Se ven menos, nada más. Yo digo
sí,
más que eso.
Se ven más los coches.
Yo veo coches veo, ah. Coches veo un montón. Sí, no discuto. Eso no discuto.
Pero bueno, coches circulando a 30, ¿eh?
¿Eh?
¿Cómo es debido? Circulando sí, a 30, ¿cómo es debido?
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
¿Qué te apetece vivir en este momento? La playa, la montaña y la gastronomía de alto nivel se dan la mano en Gipuzkoa. Descubre los mejores planes para conocer Gipuzkoa en nuestra web guipuzcoaturismoa.eu. Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoa Turismoa.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, y luego nos queda la esperanza de a ver si realmente se están arreglando las cosas para parar lo de Ucrania, ¿no? Sería la parte, bueno, digamos que más interesante, si se pudiera conseguir de una vez por todas. Que
se para y cómo se para.
Y cómo se para. Pues yo que lo paren como sea, es que lo paren ya.
No, como sea, no, Coldo.
Que lo paren ya, sí, que lo paren ya, de verdad.
O sea, una guerra hay que pararla bien.
Sí, bueno, hay que dejar.
Si paras,
hay
que, si hay, paras no, no, por rendimiento,
no. Pues, no, que paren las armas por y rendido, que hablen que para frenen, ver cómo parar definitivamente.
Que frenen ya, yo digo que frenen ya y que luego hablen.
Bueno, bien, bien, eso está bien.
Claro. Yo tengo claro cómo va a quedar, pero es una percepción, que lógicamente tengo los mismos datos que tiene mi madre, o sea, exactamente igual. He leído un poquito más del asunto, pero no más.
Ya, ¿qué has dicho? Pero bueno, yo no
sé. O sea, que ¿cómo va a quedar?
Hay que manejar pues las dos cosas.
En lo que en un principio yo creí que iba a suceder, una vez que llegaba la invasión, yo no esperaba que... primero, no esperaba que Rusia invadiera, punto uno. Punto dos, tampoco me creí que su invasión iba a llegar a Kiev, por ejemplo, porque no le veía ningún sentido. Y yo pensaba que se iba a quedar en el Donbass y asegurar Crimea. Y probablemente sea eso lo que se vaya a discutir.
Bien, puede ser que eso, para mí me parece una mala solución.
Ya, pero es que...
Sí,
a ver, pero antes
no
estaba...
No me parece un buen final de esta guerra.
Pero lo del Donbass, o sea, estaba, llevaban 8 años en guerra con el
invasor,
Donbass, ¿eh?
El invasor acaba llevándose su presa.
No, pero Sebas, es que llevaban 8 años, 8 años de guerra
bien,
en el Donbass,
bien,
¿eh?
Bien, 8 años de guerra.
O sea, que claro, aquí no hemos contado eso.
Quiero decirte que hay que manejar los dos valores. El que la guerra acabe y el que la guerra acabe bien. El que la guerra la separe ya... Pero que el opresor no venza sobre el oprimido.
Vamos a tenerlo complicado.
Claro, entonces
vas a tenerlo muy complicado.
Claro.
Es que entonces ese juego, si aceptas ese juego, estamos.
Si acabara con una consulta en Donbass para ver qué dice la ciudadanía de Donbass y la ciudadanía de Donbass decidiera mayoritariamente irse a Rusia, pues bien. Pero otra cosa es que este se
es pegue lo que dicen que
una
hacer,
mordida más esperando la siguiente dentro de otros 6 o 7 años.
Es lo que dicen que quieren hacer. En el Donbass quieren hacer eso. Quieren hacer también una consulta. Bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver. Claro. Luego ya nos podremos fiar o no de las consultas, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
Ahora, Putin... y de las voluntades de las consultas.
Sí. Pues sí, de las voluntades de las consultas.
También la ONU defendió una consulta para el Sáhara.
Sí, mira cómo está.
50 años o 60 años en consulta y ahora ya por las fuerzas de los hechos.
Pues sí, va a ser la única alternativa que le vaya a quedar.
Claro, pero quiero decirte, entonces eso no es una buena solución de la guerra. Con independencia de que haya que parar la guerra.
Y en el Sáhara, además, no ha habido armas por parte de los saharauis. Además, en fin, lo del Sáhara es un drama humano porque encima están entrando durante muchísimos años ciudadanos marroquíes al Sáhara y ahora una consulta, vaya usted a saber quién tendría derecho a ser consultado de los ciudadanos que viven allí, de las ciudadanas que viven allí. La verdad es que es muy complejo. En todo caso, miles de muertos, una nación o un Estado destruido, y si realmente en Donbass hay un movimiento separatista importante, lo de la consulta se podría haber hecho sin una sola bomba. Pero los imperialistas son así, son insaciables. Si ahora se lleva un trozo, si se lleva a Donbass, ya se llevó Crimea, que ese lo consolida, se lleva a Donbass, dentro de otros 7, otros 8 años será otro trozo que también se irá llevando. La verdad es que Ucrania como Estado nació como nació y ha tenido los avatares que ha tenido, pero es un horror lo que Putin está haciendo.
Sí, sí, no, eso yo creo que no queda ninguna duda, ¿no? Que eso es una carnicería absoluta, que es un desastre brutal.
Ayer mismo eso decía no te... que Kiev no era, se decía que en la mesa había dicho Putin que Kiev no era objetivo y a la vez en el norte de Kiev había
sí, estaba bombardeando. Sí, sí, nunca sabes exactamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay muchas cuestiones en el mundo que no se acaban de cicatrizar. Hablamos del Sáhara 46 años, habla también de Palestina 50 años,
sí.
Y el otro día tenéis a Blinken allí, dando por bueno que Israel siga ocupando territorios, da igual, es que el mundo es así, el mundo ya, está montado...
Pero...